En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo. Hace más de 30 años ya existía lo que hoy se denomina la cuestión mapuche, pero las tensiones no eran las mismas. Podríamos decir que hay una parte de la población mapuche que se encuentra en rebelión permanente contra el Estado chileno, y en este contexto hay algunos grupos minoritarios que multiplican los actos de violencia. Más de 30 lugares de culto cristiano, católicos y protestantes, han sido incendiados, y eso ha provocado también duras sentencias en aplicación de las leyes antiterroristas. El núcleo del problema sigue siendo el mismo desde que estalló por primera vez en el siglo XIX, y es la reivindicación de los pueblos mapuches de lo que considera sus tierras, que les habrían sido expropiadas por la fuerza cuando comenzó lo que ellos llaman la ocupación de la Araucanía. Los católicos mapuches no esperan del Papa Francisco soluciones políticas para estos problemas, porque saben que es un pastor, no un presidente del gobierno. Desean que profundice el camino iniciado por Juan Pablo II, que con su mensaje defendió la identidad del pueblo mapuche y reclamó que se reconocieran sus derechos, subrayando, además, que no puede haber contradicción entre ser mapuche y ser cristiano. La iglesia local insiste en la perspectiva de la vida buena, en equilibrio con la naturaleza, que parece connatural a la espiritualidad de este pueblo, y en esa perspectiva llama a superar las tensiones sociales y los conflictos que hoy por hoy marcan la región de la Araucanía. Ese mensaje conecta directamente con la encíclica de Francisco Laudato Si, sobre la custodia de la casa común, porque subraya precisamente la relación entre los hombres y la naturaleza dentro del designio de Dios, algo que está en el corazón de la espiritualidad y de la cultura mapuche. Bueno, pues arrancamos ya nuestro recorrido. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo, y para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Hola, Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y lógicamente vamos a arrancar en Chile, donde continúa el viaje apostólico del Papa.
Francisco está a punto de llegar a Temuco, la capital de la región de la Araucanía. En apenas una hora va a celebrar misa en el aeropuerto de Maquehue y después va a almorzar, como decías, con algunos representantes del pueblo indígena mapuche.
Y continúa la asamblea de obispos ordinarios de Tierra Santa.
Prelados de 12 conferencias episcopales de Europa, África y América visitan estos días Jerusalén, Belén, Emaús y Gaza para conocer cómo viven los jóvenes cristianos en aquellas tierras.
Y el arzobispo de Santiago va a presidir la apertura del año jubilar mercedario.
Monseñor Julián Barrio presidirá esta tarde la ceremonia de apertura de la puerta jubilar del Monasterio de la Encarnación de las Madres Mercedarias Descalzas.
Ha concluido la Asamblea de los Obispos del Sur.
Un encuentro en el que los obispos han tratado temas pastorales de interés común a la diócesis del Sur, que se ha celebrado en Guadix y que ha servido de despedida al administrador apostólico de Guadix y obispo electo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán.
Hoy celebramos el Día de San Antón.
Y como es el patrón de los animales, muchas iglesias de nuestro país se llenarán de mascotas para que reciban la bendición.
La Salle, España y Portugal cambia de eslogan.
Mira más allá es este nuevo lema de los colegios de La Salle de España y Portugal. Tras 2 años de trabajo, se ha logrado recoger en esta frase breve cuáles son la identidad y los objetivos de La Salle.
Y la farmacéutica nigeriana Ebele Okoye, premio Arambe 2018.
El galardón premia la promoción e igualdad de la mujer africana. Okoye lo ha obtenido por ser la promotora del proyecto social AMAD.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance de nuestras noticias, como hacemos cada día en El Espejo, y en un instante nos vamos a ir hasta la Amazonía peruana, otra de las escalas del viaje apasionante de Francisco, en este caso a Perú. Allí llegan el próximo viernes.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y, como saben, esta semana muy pendientes, paso a paso, de cuanto hace y dice el Papa Francisco en su viaje a Chile y a Perú. Todavía se encuentra el Santo Padre en Chile, mañana por la tarde ya se va a desplazar a Perú y el próximo viernes el Papa llegará a Puerto Maldonado, en la Amazonía peruana, donde va a tener un importante encuentro con las comunidades indígenas que allí están asentadas, y en la perspectiva de ese sínodo extraordinario de obispos sobre la Amazonía que tendrá lugar en 2019. Hoy queremos trasladarnos precisamente allí para saber cómo se prepara este momento. Pues ya tenemos el gusto y la alegría de saludar a Monseñor David Martínez, que es obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en estas horas intensas, llenas de esperanza y también de trajín y de trabajo, cuando el Papa Francisco pues todavía no ha entrado en Perú, pero quedan un par de días. Don David, muy buenas tardes desde España y buenos días para usted allí en Puerto Maldonado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y un saludo desde este rincón de la Amazonía.
Me imagino que son horas, como decía, marcadas por un lado por la esperanza, por la inquietud de ya ver al Papa, y también por terminar de retocar los últimos asuntos pendientes. ¿Cómo está viviendo, sobre todo, el pueblo de Dios esta espera?
Bueno, pues con mucha ilusión, ¿verdad? Con mucha ilusión, mucha esperanza. Ha habido una respuesta muy bonita y fascinante, para mí emocionante, de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que se han organizado, hay comunidades enteras que nos están pidiendo su cupo para venir. Ya están casi todos, si no han llegado ya, están a punto de llegar aquí a Puerto Maldonado, unos por canoa, otros canoa y autobús, algunos en canoa, autobús y avión. Por todos los medios posibles se está llegando aquí a Puerto Maldonado. Nos vamos a juntar un numeroso grupo de pueblos indígenas de las diferentes etnias de aquí, de la Amazonía.
El Papa no ha querido contentarse con un encuentro, digamos, pues con los jefes o con los delegados de todas estas comunidades, sino que quiere tener un encuentro con todo ese pueblo, primero en el Coliseo Regional Madre de Dios, luego se iba a tener un almuerzo con sus representantes. ¿Cómo se ha pensado todo el esquema de la jornada en Puerto Maldonado?
Bueno, pues a nosotros nos ilusionó cuando nos escuchamos, nos avisaron y nos preguntaron sobre la posibilidad de que el Papa viniera a la Amazonía, a Puerto Maldonado, y a tener un encuentro con los pueblos indígenas. Nuestra ilusión hubiera sido poder llevar a una comunidad nativa, ¿verdad? Y que ahí pudiera disfrutar de lo que es pues esta una comunidad y la vida de los pueblos indígenas. Era muy difícil poder hacerlo, prácticamente imposible. Entonces lo que hemos decidido es traer la comunidad aquí y que el Papa pueda tener pues encuentro con las bases, con la gente sencilla de nuestros pueblos, con su riqueza, que es un poquito lo que él quiere escuchar, ¿no? El grito de la tierra, el grito de los pobres. Entonces, estamos con esa ilusión y así hemos preparado un encuentro sencillo de estas comunidades con el Santo Padre. Luego tendrá la bendición a todos los peregrinos que van a venir, tanto de aquí, de Puerto Maldonado, del Madre de Dios, como de todo el sur peruano. Pues también vamos a tener nuestro pequeño encuentro con el Santo Padre, con una oración, una bendición, y luego va a tener un encuentro muy particular, pedido por él, que era con estos niños, adolescentes, poblaciones más vulnerables, y con los hogares que tenemos, el hogar El Principito, que es un hogar que recibe a niños adolescentes en situación de vulnerabilidad, y otros dos hogares más con otras como otros hogares de los pueblos indígenas que vienen a estudiar aquí a la ciudad. El Santo Padre va a tener este encuentro con este sector de la población, que va a ser también un encuentro muy bonito, muy entrañable y muy cercano.
Me imagino que va a ser un revulsivo enorme para la vida de la diócesis. No le voy a pedir que nos haga el catálogo de los problemas, porque eso que son parte de la vida de cada día. También están las riquezas, como nos decía hace un momento, de la religiosidad y de la vida comunitaria. Pero para que estamos tan distantes de lo que es la Amazonía, que sí le pediría pues una foto sintética de cómo es el momento que está viviendo a esa comunidad y qué esperaría usted que se impulse como consecuencia de la visita del Papa.
Bueno, yo creo que en la Amazonía y en las comunidades estamos necesitando pues una revitalización, ¿no? Igual que en toda la Iglesia, ¿no? Ha habido durante muchos años la Amazonía ha recibido misioneras de tantos lugares del planeta, ¿no? De otras latitudes en las cuales la crisis vocacional pues hace que ya no se puedan enviar tales misioneros. Entonces estamos en un momento bonito e importante donde ahora le toca a las propias iglesias empoderarse y a la propia población local de alguna manera asumir este reto que se les ha dejado y esta organización de la comunidad eclesial, la dirección de la comunidad eclesial, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento importante en el que la Amazonía, sus pobladores, tienen que asumir y tienen que lanzarse a ser ellos ya los sujetos de su propia evangelización y a ser ellos los propios evangelizadores, ¿no? Sin esperar tanto a otros misioneros, misioneras que puedan llegar de otras latitudes. A mí me parece que ese es el momento importante, que hay que dar un impulso y hay que vivirlo con mucha ilusión, con mucha esperanza.
Todo esto que nos está diciendo don David tiene que ver, lógicamente, con la convocatoria por el Papa de un sínodo para la Amazonía en 2019, y muchos ven esta etapa en Puerto Maldonado, en cierto modo, digámoslo así metafóricamente, como el inicio, si no del sínodo, una especie de presínodo, del camino hacia el sínodo. ¿Qué nos dice de ese horizonte sinodal y qué esperan todas las diócesis de la ribera del Amazonas, que son tantas y tan dispersas por tantos países?
Así es, pues ciertamente, de hecho, el cardenal Baldisseri, que es el secretario que el Papa ha destinado para el sínodo, pues nos anunció hace un mes que, bueno, aprovechando esta visita del Papa, venía también a Puerto Maldonado, y a los obispos están viniendo de cada país amazónico, está viniendo mínimo un obispo, y aprovechar el cardenal Baldisseri para tener una pequeña reunión, no tanto presinodal, pero sí de empezar un precalentamiento, podemos decir así,
está,
¿verdad?
Claro. Uh-huh.
Y lo que esperamos un poquito de este sínodo es que sea un impulso a nuestra Iglesia amazónica, ¿no? Que nos ayude a ver la realidad, a iluminar la realidad con la luz del Evangelio, y que nos ayude también a organizarnos como Iglesia de acorde a esta realidad que tenemos, ¿no? Que nos ayude a buscar cuáles son las mejores formas de vivir pues la comunidad de Jesús, que es lo que se trata.
Pues Monseñor David Martínez, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que sea un encuentro muy gozoso, muy lleno de semillas que fructifiquen en el camino de esa iglesia en los próximos años. Les deseamos lo mejor y lo contaremos también aquí en la antena de la cadena COPE. Desde España, un fuerte abrazo y cuídese mucho.
Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Que Dios los bendiga.
Bueno, pues dejamos la ribera del Amazonas y volvemos aquí a nuestro atribulado Madrid. Vamos con toda la actualidad y todas las noticias que vamos a ampliar y profundizar. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Lógicamente, nuestra primera cita es en Chile.
Sí, donde continúa el viaje apostólico del Papa Francisco en su segunda jornada en Chile. Enviada especial de COPE a Chile, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En cuanto el Papa aterrice en Temuco, epicentro de la Araucanía, celebrará una misa en cuya liturgia tendrá un protagonismo especial las lenguas utilizadas por las poblaciones indígenas. En concreto, el acto penitencial se cantará en mapundungun, la lengua de los mapuches. Será una ocasión para que escuchemos del Papa alguna de las ideas que se desarrollarán en el futuro sínodo dedicado a la Amazonia. Ayer mismo, en su primer discurso ante las autoridades, el Papa mostró ya su cercanía con las poblaciones originarias.
La sabiduría de los pueblos originarios puede ser un gran aporte. De ellos podemos aprender que no hay verdadero desarrollo en un pueblo que dé la espalda a la tierra y a todo y a todos los que la rodean.
Después de la misa está previsto que Francisco almuerce con 11 representantes del pueblo mapuche. A su regreso a Santiago de Chile mantendrá un encuentro con los jóvenes en el santuario de Maipú para concluir después la jornada con un gran encuentro con el mundo de la ciencia en la Pontificia Universidad Católica.
Gracias, Eva. Ahora cambiamos de escenario porque continúa la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa,
en la que 12 prelados de Europa, América y África visitan Tierra Santa para conocer los proyectos que allí desarrollan los cristianos y apoyarles. Entre ellos se encuentra el arzobispo español Joan Enric Vives y junto a él José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española.
La experiencia de estos días está contribuyendo a darnos cuenta de cómo la educación efectivamente es el camino más sencillo, no solo para la paz, sino también para la convivencia entre dos comunidades distintas. Esta mañana hemos asistido a cómo la Universidad de Belén, que llevan los hermanos de La Salle, desarrolla cursos de enfermería que son el futuro, ¿no? En 10 años han sacado adelante 110 diplomadas en enfermería que están haciendo un servicio a la comunidad palestina muy importante, pero no solo es una esperanza, sino que es una realidad factible, posible.
Ahora volvemos a España para contarles que en Pontevedra la accesibilidad llega también a las misas.
Sí, la Vicaría de Pontevedra se suma a las misas en lengua de signos que ya se celebran en otras partes de la Archidiócesis de Santiago. COPE en Pontevedra, Silvia Viadito, buenas tardes.
Buenas tardes. La Vicaría de Pontevedra se suma a las de A Coruña y Santiago para tener en toda la Archidiócesis misas para personas sordas. Para eso, este miércoles se retomaban los cursos de lengua de signos para párrocos y feligreses. Y todos los días 11 de cada mes, en la Basílica de Santa María se celebra una misa traducida para los signantes. El párroco, don Javier Porro, explica que han añadido catequesis para un grupo de fieles a los que la Iglesia no podía llegar hasta ahora.
Son personas de fe, pero que habiendo sido bautizadas en su momento, a lo mejor tuvieron una catequesis un poco limitada. Por ese motivo hemos querido poner también en marcha pues un grupo de catequesis en lengua de signos para adultos.
Y de Galicia a Asturias, porque un icono itinerante recorre la diócesis de Oviedo para fomentar la oración por las vocaciones.
Se trata de una iniciativa de pastoral juvenil y vocacional y está pensado para ser llevado a lugares donde la oración por las vocaciones surja como una necesidad. Una parroquia, un grupo de jóvenes, un monasterio, un hospital, un colegio, una vigilia de oración. La imagen elegida para esta iniciativa está basada en un icono de la iglesia egipcia del siglo IV que se conserva en el Museo del Louvre de París. Ofrece una escena de gran carga afectiva. Jesús pone su mano sobre el hombro del abad Menas, un monje santo en gesto de cercanía, apoyo y acompañamiento. Menas era un soldado del emperador Maximiano que abandonó el ejército para entregarse a la oración en el desierto. Menas, como San Antonio, supo estar al lado de la iglesia que sufría divisiones y persecuciones. Diego Macías es delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis de Oviedo.
La idea es hacer llegar a los jóvenes, a través de las parroquias, de los colegios, la imagen de un icono vocacional. Ese icono vocacional habla de las tres grandes dimensiones de la vocación: la vocación a la vida, la vocación a la vida cristiana y luego la tercera, que es la especificidad de la vocación. Dios, ¿qué quiere de mí en concreto, ¿no? Pues dentro de las grandes vocaciones, la vida religiosa, la vida sacerdotal y la vida laical.
Tiempo de concluir ya nuestro espejo y hoy queremos hacerlo con un momento del diálogo vibrante del Papa con los sacerdotes y religiosos ayer en la Catedral de Santiago de Chile. Un diálogo en el que Francisco señala que están naciendo nuevas formas culturales y muchas veces nosotros no sabemos cómo insertarnos en ellas. A menudo los pastores, pero también habría que decir los católicos en general, soñamos como Israel en aquellas cebollas de Egipto, cuando estaban esclavizados. Y olvidamos que la tierra prometida está por delante. Sucumbimos a la tentación de cerrarnos y aislarnos para defender nuestras posiciones en un entorno hostil. Pensamos que todo va mal. Y en lugar de profesar una buena noticia, lo que profesamos es solo apatía y desilusión. Es una actitud que se puede encontrar especialmente en Occidente. Cerramos los ojos a los desafíos pastorales, son palabras del Papa, creyendo que el Espíritu ya no tiene nada que decir. Pero nos guste o no, estamos invitados a afrontar la realidad tal como se nos presenta, no como nos gustaría. El problema no son nuestros fallos o imperfecciones, porque una iglesia con heridas, dijo Francisco, es capaz, más capaz, de entender las heridas del mundo de hoy, de hacerlas suyas, poniendo en el centro al único que puede sanarlas, que se llama Jesucristo.